Estás escuchando MVS Noticias con Luis Cárdenas.
Vamos a hablar de pornografía. Hoy, en esta mañana, aquí en este espacio, le aprecio mucho a Areli Rojas. Ella es presidenta de la Fundación y quien habla por mí, que está aquí con nosotros. Areli, bienvenida. ¿Cómo estás?
Muy bien. Muchas gracias, Luis, por la invitación a abordar este tema tan relevante para nuestro país.
También está con nosotros Arturo Flores, editor de la revista Playboy. Director, muy buenos días. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. También muy feliz de estar aquí. Muy
gracias. Agradecido. Gracias por estar aquí con nosotros. A ver, todo parte no simplemente porque dijimos es viernes, es verano, vamos a hablar de la pornografía. No, todo parte por que la Corte pues ha determinado pues que es legal este artículo, el artículo 10, tengo entendido, de la Ley General de Trata, que habla justamente del tema de la pornografía. A quien produzca o difunda material pornográfico sin consentimiento. De entrada se puede escuchar muy bien, pero hay, como siempre, las letras chiquitas que causan un gran problema. Empecemos con el tema, con la Ley General de Trata, ¿de dónde viene? ¿Por qué la polémica tanto con este artículo? Areli.
Pues sí, realmente creo que no está discusión que lo que quiere todo mundo es castigar la pornografía, que es un delito en contra de niños, niñas y personas que no son capaces de comprender el hecho, ¿no? Uh-huh. Y, por supuesto, toda la pornografía que venga de la explotación sexual o de la trata de personas, creo que todo mundo podemos estar de acuerdo que se debe sancionar. Sin embargo, a la hora de que tú lees el artículo 10, fracción tercera en específico, que es el que se refiere a la explotación de la prostitución uh-huh. ajena y otros tipos de explotación sexual, ese artículo te manda a otro articulado de la Ley General Antitrata, uh-huh. que va del artículo 13 al artículo 20. Uh-huh. En específico, el artículo 15 menciona esta cuestión de la pornografía, y hay dos cosas que podrían mejorarse bastante en la ley porque quedan de forma ambigua. Este artículo dice que se va a castigar la pornografía, uh-huh. así tal cual, de forma general, que beneficie económicamente a una persona o a un grupo de personas, ya sea a través de la difusión, almacenamiento, producción, etcétera. Dos cosas, queda muy general, muy ambiguo el artículo. Y para quienes trabajamos el tema, sobre uh-huh. todo de combate a la pornografía infantil, cuando te meten que es beneficio económico, pues te complica los casos, porque conocemos que quien es pedófilo, por uh-huh. lo regular, a no cambio tiene. No pide algo económico, sino pide más material. Uh-huh. No está obteniendo beneficios económicos. Hay toda una gama de beneficios que obtiene a cambio de este delito que no precisamente es económico.
Y en el caso esto de la pornografía infantil, por ejemplo, que ha venido pues trabajando fuertemente en tu fundación, o sea, y quien habla por mí, el combate a la misma. Pero, por ejemplo, un beneficio económico que tiene, por ejemplo, una revista como Playboy, y que de pronto podrían decir, tú eres un tratante, Playboy es un tratante de personas. ¿Qué nos dices al respecto, Arturo Flores?
Mira, efectivamente está muy complejo. Sí hay que, y hace rato lo platicábamos antes de entrar al aire, Areli y yo, de entrada hay que hacer una distinción, y no que la hagamos uh-huh. nosotros aquí en este momento, sino una distinción en el papel uh-huh. de lo que es pornografía y erotismo. Porque también depende mucho del contexto de la cultura. El ejemplo que le decía yo hace rato, lo que a lo mejor en el Medio Oriente, en otras culturas, pudiera ser considerado absolutamente pornográfico, puede ser erótico en Occidente. Por otro lado, lo que hacemos las revistas, no solamente Playboy, sino muchas otras revistas que existen para caballeros y también para damas, es un trabajo perfectamente lícito y legal, uh-huh. que efectivamente, a la luz de toda esta noticia y toda esta controversia, pudiera ser interpretado como sí. motivo de polémica, ¿no? Así Pero es. Digo, hay un contra.
O sea, Playboy gana dinero. O sea, es una empresa legítima.
Y de acuerdo con lo que dice la ley, yo la leí y efectivamente es muy ambigua. Sí, porque por ejemplo estuvo muy de moda la serie de Tu Tocayo, ¿no? Uh-huh. Y ahí vienen escenas que caen exactamente en lo que, perdón, dice, ajá. ¿no? Simulación de actos sexuales, bla, bla, bla. Y hay gente que gana dinero con esa serie. Entonces, ¿qué pasa?
Serie, espérame, ahora sí me agarras en curva.
Pues la de Luis Miguel.
Ah, claro, no, es que eres Mickey.
Exacto.
Coño, no, ¿verdad? como decían. A ver, pero entonces, ahí hay un tema en donde una serie, por ejemplo, podría ser interpretado como pornografía o como erotismo. ¿Qué es pornografía? ¿Qué es erotismo? ¿Qué platicaban hace un rato allá afuera?
Pues realmente depende del criterio de cada quien, ¿no? Y ahí volvemos a entrar a la cuestión jurídica de estamos a expensas de lo que interpreten los jueces y magistrados. Si te toca un juez, un magistrado, un ministerio público, uh-huh, que realmente uh-huh interpreta conforme a derecho, tratados internacionales y la ley con la que contamos, pues ya la libraste. Pero si te toca a alguien que interpreta desde una cuestión moral, híjole, ahí sí se te van a complicar las cosas. Uh-huh. Entonces, con esta resolución de la Suprema Corte, que la intención justamente era el combatir los delitos de pornografía infantil, pues realmente te abrió una caja de Pandora que pone a discusión una, el mejorar la ley antitrata que tenemos, que realmente, o sea, es reconocerse que México cuente con este instrumento porque muy pocos países lo tienen, ¿no? Y homologado al protocolo de Palermo. Pero en la cuestión, por ejemplo, del artículo 15, hay uh-huh que verificarse de forma muy muy minuciosa, escuchando todas las voces involucradas que a las que puede afectar ese artículo. Y dos, o sea, poner a debate ya a nivel nacional también, o sea, el comercio sexual, ¿no? Claro, de personas adultas uh-huh que lo hacen de forma voluntaria.
Por ejemplo, Playboy contrata a una persona o a dos personas, un actor y una actriz, vamos a suponer, en una relación heterosexual, y los puede contratar a lo mejor para hacer una película, como pasan en Playboy Channel, tengo entendido, ¿no? Entonces, bueno, eso podrían considerarlo pornografía, podrían considerarlo erotismo, y depende del país en donde estés, la moral que tengas. Pero a estos cuates, a los actores, uh-huh, se les pagó una lana, ellos estuvieron de acuerdo en hacerlo, y ustedes hicieron las luces y las fotografías, la edición, la distribución. O sea, todo el mundo ganó dinero al respecto del tema, nadie explotó a nadie.
Y además, digo, ese es un escenario además muy hipotético, en el sentido de que no, es una licencia diferente la Playboy que hace películas, no, ajá, existe aquí en Latinoamérica, no existe, ajá, en México, nosotros solamente tenemos una licencia para hacer la revista, pero efectivamente a la modelo que sale en la portada o que sale en interiores, pues está realizando un trabajo, firma un contrato, uh-huh, hay un acuerdo, son personas mayores de edad, o sea, y además es algo que se viene haciendo desde hace 15 años, 16 para ser exactos, en octubre. Uh-huh. Entonces, la diferencia es esa. Obviamente nosotros, Playboy como empresa, y yo a nivel personal y todos los que trabajamos ahí, claro que estamos en contra de la trata de personas, claro, sí, que nos parece una, uh-huh, una situación lamentable, vergonzosa, ¿no? Y en ese sentido sí está muy bien que se distinga que uh-huh una cosa son menores de edad, otra cosa son mayores de edad, uh-huh, forzados de cualquier manera con violencia física, psicológica, chantajes, etcétera, a realizar cualquier tipo de contenido erótico / pornográfico. Uh-huh. Pero creo que sí, el asunto de las revistas nos salimos completamente de... Digo, sería hasta como ilógico que se pudieran vender en la calle, en un puesto de revistas, no solamente Playboy, uh-huh, sino muchas otras, y al mismo tiempo fuera algo ilegal.
Ahora, uh-huh, aquí el tema es que la uh-huh ley quizá, no lo sé, si el espíritu iba más hacia estas nuevas tecnologías, por ejemplo, hacia el sexting, que hoy día está en boga, y que de pronto se usa o como chantaje o de plano como simple coraje, y unas personas deciden publicar o vender las imágenes de su pareja o de ellos y sus parejas, pues en situaciones sexuales, para ponerlo ahí, para no poner el tema erótico o pornográfico, en situaciones sexuales. A lo mejor el tema sería que se especificara muy bien si a eso se refiere, ¿no?
Claro, y eso, digo, entraría de forma general en la ley antitrata, porque estamos hablando de lo que es el delito de trata de personas y las diversas modalidades de explotación, que no solo uh-huh es sexual, ¿no?, sino trabajos forzosos, sí, adopciones ilegales, etcétera. Pero esto te habla de que pues realmente van a tener chamba los próximos legisladores, ¿no?, porque es mejorar la ley general que tenemos antitrata. El ponernos a ver qué vamos a hacer con, así como están poniendo a discusión el tema de las drogas, que ha sido un tabú, uh-huh, ¿qué va a pasar también con el comercio sexual? Y lo que tú mencionas, o sea, los delitos cibernéticos, ¿no? Que realmente sí es una cuestión que en su momento pasó en físico a uh-huh menor escala, porque las cuestiones electrónicas te diversifican y te potencian este tipo uh-huh de exposición de imágenes. Pero eso tendría que entrar en una legislación aparte de delitos cibernéticos y homologarlo justo con estos otros ordenamientos de los que te estoy hablando. Porque inclusive hace unos días se comenzó a plantear de que se debía legislar sobre el tema. La Cámara de Diputados traía ahí como una iniciativa, sobre todo las diputadas que han trabajado el tema de género, uh-huh, de castigar esto que se conoce como la pornovenganza, ¿no? Sí. Que es la difusión de imágenes sin consentimiento.
Yo creo que la palabra clave en todo esto es precisamente esa, ¿no? Consentimiento. O sea, creo que le tenemos como sociedad mucho miedo a que la gente esté de acuerdo, uh-huh, en muchas cosas, en el uso lúdico de las drogas o, uh-huh, en ejercer su sexualidad como negocio por voluntad propia, uh-huh, sin ningún tipo de
presión.
Exactamente, claro, ¿no? O sea, en Estados Unidos, a mediados de los 60, 70, en el estado de Indiana, había un hombre que se llamaba Charles Kotner, que, uh-huh, fue enviado a prisión porque, de acuerdo con el código de Indiana legal, estaba prohibido tener sexo anal consensuado. Uh-huh. Él tuvo sexo anal consensuado con su esposa, uh-huh, tuvieron una diferencia matrimonial y a la esposa se le hizo fácil ir a denunciarlo ante las autoridades. Lo meten a la cárcel. Y después la esposa se arrepiente y va a quitar los cargos, pero el delito ya se seguía de oficio. Entonces el hombre se pasó un buen rato en la cárcel hasta que Hefner, ajá, lo sacó precisamente de la cárcel con los abogados de Playboy.
¿Cuándo fue eso?
Como te voy a dar la fecha, porque fue en 1965.
1965. Y ahora, este tema de prohibiciones, uh-huh, al final, al tener estos vacíos, uh-huh, en la ley, te termina por generar cosas muy raras. Hace poco en este espacio, 2 meses será, presentamos una investigación de Oscar Valderas en torno a Zona Divas, no por Zona Divas en particular, no por la página en particular, sino porque, pues, a través de acceso que logró tener Oscar, hubo un operativo de policías estatales y policía federal en donde logran rescatar a, pues, unas 10 mujeres que se encontraban de verdad en calidad de esclavas, uh-huh, o sea, estaban detenidas, estaban encerradas en un hotel en el Estado de México. Lo curioso es que de estas 10, las 10 se anunciaban en Zona Divas. Entonces ahí obviamente pues no lo estabas ejerciendo porque tú lo querías ejercer. Uh-huh. Platicamos inclusive con el CEO de Zona, claro, Divas en su momento. Él dijo que pues no podían garantizar si realmente ellos estaban negociando o no negociando con personas que estaban sometidas a trata, que ellos firmaban ahí una especie de compromiso ante notario de que no estás de que tú no eres tratante, pero alguien puede tener una pistola atrás en la cabeza, no, y
así
tú
es,
vas a firmar.
Y es muy complicado, inclusive cuestiones del crimen organizado, que a veces, uh-huh, muchas veces operativos que se hacen de carácter militar o policial van sobre el tema de las drogas, cuando alrededor hay temas de trata de personas y de este, uh-huh, tipo de explotación. Y justo por eso es necesario el pensar hablar también de regular el comercio sexual. Uh-huh. Porque si no generas todo este tipo de confusiones, que es una puerta abierta a la explotación y a la trata de personas, ¿no?
Leía que dabas un ejemplo, Arely Rojas, en torno a lo que puede pasar con una persona que en su celular le manden una fotografía, por ejemplo, de pedofilia. O sea, yo no la solicité, yo no tenía, te la mandan.
Claro.
Y pues la borras, pero a lo mejor se te queda almacenada en el teléfono. O sea, eso sí pasa.
¿Sí?
Y hoy día eso te podría mandar a la cárcel. Y por un buen rato.
Podría ser sujeto de investigación, en efecto, para que te investiguen tus aparatos electrónicos. Debe, uh-huh, de haber una orden judicial. Sí, claro. Pero si alguien empezó, uh-huh, a producir este tipo de materiales y se mandó de forma, uh-huh, masiva a los celulares, y pues tú no lo borraste o alguna cuestión así, pues claro que puede ser sujeto de investigación por el tener estos, uh-huh, materiales, ¿no? Entonces sí son cosas muy, muy delicadas que tenemos que tener muy claros y dar el paso, ¿no? Avanzar en tanto en nuestra legislación como en las políticas públicas, porque a veces cuando me preguntan, bueno, conclusión, ¿es buena o mala la resolución de la Suprema Corte? Pues mira, la verdad es que ni una ni la otra, ajá, ¿no? Y lo peor es que cuando tú te remites al tema de la operatividad de nuestras, ajá, leyes, podemos discutir n cantidad de horas, pero muchas veces ni siquiera se opera bien, ¿no? Ni siquiera hay muchos operadores de la ley que ni siquiera saben que lo que implica la trata de personas, ¿no? Y eso es lo real.
Independiente a filias y fobias partidistas, ideológicas o políticas, ajá, hoy el escenario es totalmente distinto al que era hace 3 años.
Claro.
Tenemos una mayoría brutal en el Congreso de un grupo parlamentario que es Morena, PT y Partido Encuentro Social, que, claro, es ultraconservador.
Así es.
Aunque no vaya a tener el registro, es un partido ultraconservador. ¿Cómo ven este escenario a futuro para la para el trabajo que realizan y buscando pues cambios a la legislación concretamente a favor de ustedes? ¿Qué nos dices? ¿Qué nos dices, Arturo Flores?
Yo me gustaría pensar, la verdad está muy difícil jugarle a la bolita de cristal porque desde hace 3 años nadie se imaginó lo que iba a pasar hoy día.
Claro.
Pero a mí me gustaría pensar que se va a escuchar a la gente, ¿no? Que se van a escuchar todas las voces, que se van a poner en una balanza y que se van a tomar en cuenta. A mí me da mucho gusto, filias partidistas aparte, como bien dices, decir que hoy en día la Ciudad de México no es igual que hace 10 años, en el sentido de que sí tenemos... O sea, a mí todavía de repente me gusta como buscar noticias viejas y me parece irrisorio que hace unos años todavía hablábamos de lugares en México donde estaba prohibido darse un beso en la boca en la calle o usar una minifalda. O sea, cosas que me parecen medievales y que hoy en día el matrimonio entre personas del mismo sexo, por poner un ejemplo, vaya en camino de una normalización dentro de la cultura. O sea, ya se le percibe de una manera distinta. Entonces... A mí me gustaría pensar que se va a escuchar a la gente. Efectivamente, creo que también existe un riesgo muy grande de que se escuche a la gente y de todas maneras no se le tome en cuenta, ¿no?
Es que al final es una mayoría abrumadora. O sea, el debate puede inhibirse. ¿Qué opinas,
Claro,
Arely?
Yo creo que se van a basar en las realidades. Tienen que basarse en las realidades. Puedes prohibir que la marihuana, pues, si quieres, como grupo ultraconservador, que es este Partido de Encuentro Social, puedes prohibir la pornografía, pero es algo que ocurre, tienes que abrir los ojos a ello y tienes que consensuar y que consultar a la gente que está involucrada desde una perspectiva garantista, que no te le está sacando el hilo negro de la manga. El artículo 1 constitucional nos tutela a todos y todas desde un sistema garantista, ¿no? Entonces creo que las personas que son tomadoras de decisiones van a estar plantadas en las realidades que vive México y aunque haya una mayoría abrumadora, creo que hay ciertos elementos en el equipo del Ejecutivo e inclusive en los estados que tienen una visión real y progresista del tema, ¿no? Y quienes van a llevar prácticamente a encauzar más bien la toma de decisiones. Entonces, espero que así ocurra, ¿no?
Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. De verdad, gracias, Arely Rojas, presidenta de la Fundación y quien habla por mí. Arturo Flores, editor de la revista Playboy. Gracias por estar hoy, en esta mañana, aquí en este espacio. Y bueno, pues ahí queda, dentro de las tantas tareas pendientes que se tendrán, ahí está pues que es importante y que tiene que ver, al final de cuentas, con las libertades de decisión, ¿no?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, muchísimas gracias. 9:26, que si tienen redes sociales.
Sí, @BarbieRoja.
@BarbieRoja y nos dicen...
Puede ser @PlayboyMX.
@PlayboyMX, gracias.
Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.